lo que pasa ahora durante la semana. Por lo pronto ya lo que ocurrió el viernes con esa masiva manifestación y luego algunos incidentes en la sede de los tres poderes del Estado aquí en Mendoza, bueno, se hizo sentir, por supuesto, y el Poder Ejecutivo trató de sacar el provecho de esa situación. Ya nos va a estar contando un poco más detalles Luciano Vier. Pero durante el fin de semana también trascendió el audio de la llamada de ese vecino que alertaba sobre un ataque por violencia de género ahí en el departamento de Maipú, en un pasaje. Nos quedaba la duda de cómo había sido ese llamado. Finalmente ese audio se pudo conocer y generó más bronca y más impacto aún, que esto se vio reflejado sobre todo durante el fin de semana en las redes sociales. Así que vamos a compartir ese audio de ese vecino que hacía este pedido de ayuda al 911, a la policía, y que recibió una respuesta negativa por parte de la operadora que lo atendió, Soledad Herrera, que ya fue separada del cargo, fue pasada pasiva e incluso tiene una causa penal. Vamos a escuchar entonces ese llamado de este vecino al 911 alertando sobre lo que estaba pasando en la vivienda donde, bueno, estaban golpeando a Florencia Romano. Lo escuchamos.
911 emergencias, buenas tardes. 911 emergencias. Hola.
Acá en tu café, compadre Vázquez de Gutiérrez.
Hola.
¿Me escucha?
Sí, ahora sí. Dígame qué emergencia tiene.
Bueno, le estoy diciendo que hay violencia de género acá en la calle Tu Café, compadre Vázquez.
¿De qué departamento?
Hola.
¿De qué departamento?
Berra se llama el pasaje.
¿De qué departamento, señor Godoy Cruz?
De Gutiérrez, Maipú.
Maipú. ¿Cómo se llama la calle?
Berra. Está entre Tu Café y Padre Vázquez.
¿La numeración de la casa?
83.
No me figura la calle, señor.
Sí, sí, se figura en Golden Mall, está, señor. ¿Usted es policía o no?
Hasta luego, señor. Buenas tardes.
Bueno, escuchaban ustedes esa comunicación del vecino que le daba con pelos y señales, con una precisión notable, la dirección donde se estaba produciendo esa agresión que este vecino estaba denunciando en el 911, y también la respuesta de la efectiva Soledad Herrera, policía del CEO, que cortó el llamado del vecino de que estaba denunciando este caso y por lo tanto no dispuso que se movilizara ningún efectivo a esa casa. Hay una comisaría, la 29, que está a casi 300 metros. Algunos que han hecho el cálculo dicen que en 5 minutos caminando se podría haber llegado a la vivienda. Esto tuvo repercusiones. Por supuesto, el gobierno, después de la marcha del viernes, llamó una conferencia de prensa y dieron algunas precisiones sobre los daños y los cuantificaron, y además algunas respuestas políticas. Sobre esto nos va a informar nuestro compañero Luciano Vier, que ya está en línea. Luciano, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días.
Rodrigo, Viviana, buen día. ¿Cómo están?
Muy bien. Buen día, Luciano. Bienvenido. Gracias.
Muchas gracias. Rodrigo, como mencionabas, la marcha del viernes pidiendo justicia por el femicidio de Florencia Romano, la policía no actuó y algunas personas prendieron fuego, no solamente una parte de la legislatura, sino también algún sector de la Casa de Gobierno y del Palacio Judicial. El sábado, al mediodía, este sábado 20 al mediodía, se han reunido el ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, el ministro de Seguridad, Raúl Lebrino, y el jefe de policía, Roberto Monívez, en una conferencia de prensa. Hemos analizado esa conferencia de prensa y, si te parece, vamos a compartir algunos audios para empezar a entender de qué trató esa conferencia de prensa y entender qué camino transita el gobierno de la provincia de Mendoza en torno a este terrible femicidio y a la responsabilidad del Estado. En principio, Rodrigo, Viviana, si les parece, escuchamos a el ministro de Seguridad, que fue el primero que habló, Raúl Lebrino, caracterizando la marcha del viernes en pedido de justicia por el femicidio de Florencia Romano.
Distintas organizaciones y principalmente ni una menos, convocaron a una marcha. Esa marcha es una marcha justa, es una marcha legítima, es una marcha pacífica y que se estaba desarrollando con total normalidad, con el fin de visibilizar la problemática de violencia de género y acompañando el dolor de los padres y familiares. Esta marcha multitudinaria, correcta, que se venía desarrollando por las calles de la ciudad de Mendoza, fue desvirtuada por un grupo de personas violentas, antidemocráticas, antisistema, extremistas, que no tienen absolutamente nada que ver con quienes llevaron adelante la organización de la marcha.
Era la primera intervención, Rodrigo y Viviana, del ministro de Seguridad, Raúl Lebrino. Y digo la primera intervención porque esto fue lo primero que dijo, ¿sí? Ahí escuchan ustedes que no hay ninguna aclaración sobre este llamado al 911 ni tampoco sobre la responsabilidad del Estado mendocino sobre este nuevo femicidio que sigue sucediendo en la provincia. Luego explicó el ministro de Seguridad por qué la policía no actuó en ningún momento en torno a estos incendios que estaban sucediendo en el centro mendocino.
Si nosotros hubiéramos actuado, hubiéramos generado un mal mayor. Por eso hemos planteado el concepto en cuanto a la actuación de la policía, como establece la ley, de razonabilidad, de gradualidad y de disuasión, porque podía afectar precisamente a miles de mujeres y hombres que estaban precisamente haciendo este reclamo justo. Los inmuebles se pueden reparar, pero las lesiones y los daños a las personas no. Por eso, la decisión que se tomó en el comando unificado, a través del ministro, a través del jefe de policía y el jefe operativo, fue labrar las actuaciones correspondientes en cuanto al accionar para presentarlo en la fiscalía correspondiente.
Aquí, Rodrigo, Viviana, se empieza a marcar alguna de las contradicciones. Si ustedes recuerdan lo que fue la conferencia de prensa del jueves por la noche de los fiscales Gusso, Ríos y el jefe de policía de la provincia, Roberto Munívez, van a empezar a ver algún parentesco, ¿no? Contradicciones entre las personas que hablan por parte del Estado. Además, Lebrino habló de la inteligencia que hace la policía para reconocer a los manifestantes luego de incurrir en estas contradicciones, de decir que las personas son más importantes que los inmuebles, pero sin embargo, sin referirse aún, ya con casi 6 minutos de la conferencia de prensa del sábado mediodía transcurridos, sin hablar del femicidio de Florencia Rodríguez, sin dar información al respecto. Escuchamos qué decía respecto de la inteligencia que hace la policía provincial en redes sociales.
Se identificaron personas. Tenemos las cámaras de videovigilancia puntualmente, en la cual también se pueden identificar a las personas. También tenemos los videos que están en las redes sociales, que son de libre acceso. También están los videos que tienen ustedes a través de los medios de comunicación, a efecto de identificar a estos delincuentes, que no tienen nada que ver con la convocatoria que se realizó en el día de ayer. Y que digo, afectaron puntualmente no solo los inmuebles del Estado, sino afectaron los muebles de la democracia.
Bueno, se empieza a marcar, Rodrigo y Viviana, no sé qué les parece a ustedes esta situación, ¿no? De decir una cosa y hacer otra.
Por supuesto.
Son más importantes.
Afectaron los muebles de la democracia, esa es una frase que la tenía escrita el ministro. Claramente, bueno, el gobierno utilizó, primero dejó venir la marcha. En otras oportunidades lo ha cortado antes, ha previsto lo que puede llegar a ocurrir y por lo tanto ha puesto policía frente a cada uno de los edificios, no cualquier policía, sino la infantería, convenientemente equipada para la represión. Lo ha hecho, no es novedad lo que estoy diciendo. Y acá equipada, claramente dejó venir porque sabían que podía llegar a ocurrir algún incidente para después salir a victimizarse, que es tal cual lo que han hecho. Y como estás remarcando, Luciano, no hicieron ninguna referencia al caso del crimen de Florencia Romano. Así que está más que claro cuál fue la estrategia del Poder Ejecutivo Provincial a través, en este caso, de los voceros, porque lo que se está pidiendo de distintos sectores directamente es la renuncia del ministro, de uno de los que habló, y también de Roberto Munives, el jefe de la policía, que tuvieron una... sobre todo Munives, porque el ministro no participó de aquella conferencia de prensa de los fiscales, una participación lamentable. Y lo que más enardeció el clima fue que se escuchara el audio con el que abrimos el programa hoy, que si ese audio se hubiera escuchado el día viernes, antes de la marcha, las cosas hubieran sido peores de lo que fueron.
Seguramente.
Porque verdaderamente te deja a flor de piel la impotencia de que no se actuó como se debía. Y ese audio las autoridades lo conocían, obviamente, por supuesto.
Antes y lo debían de conocer, por último, en última instancia, Rodrigo, porque esto
claro, no se conocía. Claro, se podrían haber ahorrado, autoridades... por ejemplo, se podrían haber ahorrado los comentarios en contra de la pequeña de 14 años, en contra de la familia de la pequeña de 14 años, todo eso se lo podrían haber ahorrado, pero no, lo dijeron y después trascendió el audio, que es verdaderamente contundente y da una... Si a uno le da una impotencia, uno se imagina a la familia, los padres de Florencia, lo que deben haber sentido cuando escucharon que hubo un vecino que se comprometió, que llamó al 911 y que dijo, está ocurriendo esto, y que de haber actuado la policía, lo dijimos el viernes, es contrafáctico, pero podría haber cambiado la historia, podría, no estamos seguros que así hubiera sido, por supuesto, pero sí, sí seguramente que el destino podría haber sido otro, o por lo menos no estar buscando a Florencia durante 4 días sabiendo lo que había pasado. No sé si tenés, Rodrigo, algo más.
Sí, por último nos vamos a ahorrar, Rodrigo, la participación del ministro Ibáñez, se lo voy a resumir para no tener que perder el tiempo en esas declaraciones que en última instancia no sumaron mucho más que esta postura de marcar qué quieren los mendocinos de bien, incluyéndose el propio ministro en ese grupo, y las aberraciones, él calificó de aberraciones a estas roturas que sufrieron los edificios del Estado, y describió los costos del arreglo. Hasta aquí, todavía sin dar información, y ya hablamos de los 15 minutos de conferencia de prensa sin dar información respecto de el caso del femicidio, ni de por qué había sucedido, ni tomando ninguna responsabilidad al respecto. Lo que sí quería que escucháramos, Rodrigo, porque esto me parece que es fundamental de cara al debate que va a continuar, además de pedir justicia por el femicidio de Florencia Romano, es el último audio que teníamos editado, en el que habla el jefe de la policía, Roberto Munives. Lo escuchamos rápido, si te parece, para poder reflexionar en torno a esto.
Pregunta, va para el comisario. Buenos días, comisario. Tiene que ver con lo que hemos charlado en muchas oportunidades, la capacitación hacia los agentes en perspectiva de género en Ley Micaela. ¿El auxiliar Herrera tenía esa capacitación en Ley Micaela para conocer cuándo hay una alerta, cuándo es urgente, cuándo hay un caso de violencia de género, la forma en la que le habló el vecino que llamó, la tenía?
Como ustedes bien saben, se ha iniciado y somos pioneros dentro de la institución como Policía de Mendoza en la capacitación sobre las perspectivas de género. En particular, no lo sé y no estoy en condiciones de afirmar de que si he dicho efectivo objetivamente haya sido capacitado sobre tal ambiente, sobre tal ámbito. Lo que sí le puedo llegar a decir que es innumerable la cantidad de efectivos que permanentemente están siendo capacitados, no solamente sobre la Ley Micaela, sino todo lo que hace a perspectiva de género y fundamentalmente sobre la contención.
Rodrigo, Viviana, bueno,
lo traicionó audio, el subconsciente. No me compete.
El audio en el que una colega le consulta al jefe de policía de la provincia de Mendoza si la persona que atendió el teléfono estaba capacitada en perspectiva de género, específicamente si había tomado la Ley Micaela, que, recordemos, es obligación para las personas que son agentes del Estado tomar esta capacitación para saber cómo actuar en cualquier ámbito en el que intervengan mujeres, y que por supuesto si intervienen mujeres hay algún tipo de opresión en nuestra sociedad. Nos cuesta mucho a todas las personas que estamos en relación del Estado capacitarnos de esta manera, hacerlo adecuadamente, prestar la atención necesaria que hay que tener para empezar a entender por qué vivimos en una sociedad que no es igualitaria, que es injusta y que generalmente va en contra de las mujeres. La policía no sabemos si lo tiene, y según el jefe de policía de la provincia de Mendoza, Roberto Munívez, no sabemos si esta persona estaba capacitada, por lo cual, bueno, vemos el grado de informalidad que tomó esta conferencia de prensa, de tono solamente político, sin información del Estado respecto de uno de sus peores errores del año, y continuando con una estrategia de siempre ir para adelante, de no asumir errores, que puede ser costosa en lo político en el mediano plazo. Veremos qué sucede, Rodrigo Viviana.
Por muy bien, supuesto, Luciano. Seguiremos muchísimas de cerca, gracias, todo lo que suceda. Muchísimas gracias, Luciano, por este informe completo.
A ustedes, que estén muy bien.
7:25, reiteramos los datos del tiempo hasta ahora en la ciudad de Mendoza. La temperatura actual 15 grados, 3 décimos, la humedad 59%. El cielo está despejado, el viento es del sudoeste a 9 kilómetros por hora, la visibilidad al 15 kilómetros y la máxima llegaría hoy a los 34 grados. Cielo despejado durante toda la jornada, así que Vivi, seguramente va a ser un día caluroso, ¿no? Porque si no va a haber ninguna nube que frene ese calor, va a ser intenso.
Así es, intenso es la palabra de esta jornada del lunes para arrancar ya estos últimos días del mes. Yo no puedo creer que ya estamos transitando los últimos días del mes de diciembre de este año 2020, que va a quedar obviamente en la historia. Pero ahora tenemos una nueva comunicación, y cómo estará viviendo él estos últimos días de este mes de diciembre. Le preguntamos, Rodrigo, a quien está allí en línea.
Le preguntamos, Osvaldo, ¿cómo estás?